10. Consideración del proyecto de ley que deroga el artículo 19 de la ley 609, que organiza la Corte Suprema de Justicia sobre reconducción tácita de la función.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Muchas gracias, presidente. En representación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, voy a explicar la posición mayoritaria de los miembros de esa comisión asesora, habida cuenta de que tuvimos dos dictámenes, una posición mayoritaria y una posición lógicamente minoritaria. La versión de la mayoría, es decir, el dictamen en la mayoría, sostiene que corresponde la aprobación de este proyecto presentado por dos colegas, miembros de esta Cámara. En ese sentido, presidente, colegas, corresponde señalar que se tiene que dar un corte definitivo a esta problemática. Es una cuestión que nunca se definió, nunca se tuvo certeza. El tema de la inamovilidad de los ministros de Corte Suprema, que es una cuestión totalmente diferente de la inamovilidad de los magistrados en general del Poder Judicial, es decir, miembros de cámaras de apelaciones y miembros de juzgados inferiores. Aquí lo que, a través de la derogación del artículo 19 de la ley 609 del año 95 que organiza la Corte Suprema de Justicia, a través de una disposición legal, vamos a precisamente definir y generar los límites que se había esbozado en la Constitución Nacional. En tal sentido, hay que señalar que existen diversas normas, diversas disposiciones constitucionales, muchas de ellas hasta aparentemente antagónicas, pero al analizarlas encontramos que lo que hace falta es sencillamente son leyes reglamentarias. Así como nosotros tuvimos en esta legislatura, en este quinquenio como en quinquenios anteriores, tuvimos las experiencias, varios de los colegas tuvimos experiencias en el sentido de que tuvimos que esbozar, formular, elaborar proyectos para reglamentar figuras, normas constitucionales. Me viene a la memoria en este momento, por ejemplo, que en el quinquenio pasado habíamos reglamentado la declaración jurada de bienes, que es una norma de rango constitucional. Habíamos reglamentado la figura del pedido de informes, una figura tan interesante, relevante para la función del ejercicio de la legislatura, pero que nunca se ha reglamentado, nunca apareció una ley. Así que yo creo que tenemos experiencias en ese sentido, y hablo en plural, porque somos más de un legislador quienes estuvimos trabajando en la formulación, en la presentación de proyectos de leyes que finalmente aprobamos en el Congreso. Y en el caso concreto, presidente, el tema de la inamovilidad. Es una figura, es una norma de rango constitucional. Nunca se ha debatido tan seriamente como corresponde. Aparecieron varias disposiciones legales que tratan de definir y establecer, delinear el concepto de la inamovilidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero con el paso del tiempo encontramos ciertas inconsistencias, incoherencias y hasta muchas complicaciones al momento de la aplicación de estas leyes. Y una de esas leyes precisamente es la número 609, que data del año 95, que organiza el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Esta ley, en su artículo 19, habla precisamente del tiempo, del plazo, del intervalo de tiempo, y a continuación habla de la reconducción tácita. Nosotros entendemos, presidente, que este artículo tiene que ser derogado, habida cuenta de que con la designación de los ministros de corte y posterior juramento de rigor, los mismos obtienen la inamovilidad. Así que creemos que es absolutamente impertinente el contenido del artículo 19, repito, de la ley número 609/95. También corresponde, presidente, señalar que por una cuestión de sensatez, prudencia y tranquilidad, tanto para los ministros de corte como para la administración de justicia en general, y por qué no, para tranquilidad de los justiciables, es importante esta declaración. Importante la inserción en una disposición legal que integre el derecho positivo nacional. Habida cuenta de que si no hacemos, si no elaboramos una ley que integre nuestro derecho, la norma, es decir, el artículo 19 de esta ley, va a ser objeto de permanente presentaciones de acciones de inconstitucionalidad, que desde prácticamente la vigencia de la Constitución del 92 y la vigencia también de la ley 609/95, esto corresponde señalar, se ha presentado numerosas, o sea, casi la totalidad de los ministros de corte presentaron sendas acciones de inconstitucionalidad. Tengo como ejemplo de esas acciones, ahora traje por lo menos 10 copias de resultados de esas acciones. Cada una de estas acciones, cada una, epilogaron en el terreno del dictamiento de acuerdos y sentencias. Acuerdos y sentencias acogiendo favorablemente las acciones de inconstitucionalidad contra el artículo 19 de la ley de referencia. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 19 de la ley 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia y acta número 1029 del 16 de junio de 2008. Emanada del Consejo de la Magistratura, en donde se acoge favorablemente la acción en contra de este artículo. Otra acción, la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 19 de la ley 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia y resolución número 298 del 20 de agosto del 2009. Honorable Cámara de Diputados, de Senadores, perdón, acta número 1028/09, acta de número 1084/09 y edicto número 04/2009, Consejo de la Magistratura. O sea, en contra de la ley son acciones presentadas en contra de la ley y de las decisiones emanadas de ambas cámaras del Congreso de la Nación y en contra de una resolución del Consejo de la Magistratura. Pero finalmente la Corte Suprema acogió favorablemente, haciendo lugar a la acción de inconstitucionalidad. Otra acción contra el artículo 19 de la ley 609 y las resoluciones dictadas en su consecuencia. Es otro expediente, es otra sentencia, otro acuerdo y sentencia de fecha 28 de junio de 2007, en donde se hace lugar a la acción de inconstitucionalidad. igualmente. Acción de inconstitucionalidad en María Elena Huapenca Galeano contra el artículo número 252 de la Constitución Nacional, año 2018. Otra acción de inconstitucionalidad. Abilio Juan Manuel Morales Soler contra el artículo 19 de la ley número 609/95. Acción en donde la Corte Suprema, interpretando las disposiciones constitucionales, también hizo lugar. En fin, tenemos muchísimas acciones. Acá me tomé un poco la molestia de recoger los expedientes, las decisiones, muy puntualmente los acuerdos y sentencias en donde la Corte Suprema de Justicia, repito, decidió acoger favorablemente esas acciones. Y son acciones provenientes no solamente de los ministros de Corte Suprema de Justicia, también son acciones presentadas y acogidas por la Corte, acciones presentadas por miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Así que, presidente, colegas, con estos antecedentes y sobre todo teniendo en consideración la norma de la Constitución que establece precisamente que los ministros cesarán en sus funciones cuando cumplan 75 años de edad. El artículo 75 años, perdón. El artículo 261, que habla claramente de la remoción y cesación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Ministros de Corte Suprema de Justicia podrán ser removidos por juicio político, cesarán en el cargo cumplida la edad de 75 años. Es decir, este artículo constitucional habla claramente de la posibilidad de la remoción y de la cesación en sus cargos. La remoción vía juicio político y la cesación con 75 años de edad. Y a propósito de juicio político, corresponde señalar, presidente, que una de las grandes innovaciones dentro de la Constitución del 92 es la implementación, y es un método de control que tenemos desde la legislatura a la labor, a la función de los ministros de corte, con la aplicación de la figura del juicio político. En tal sentido, recordar que posterior a la Constitución de 1870 en nuestro país, hemos dejado de aplicar, de utilizar esta figura constitucional para finalmente ser recogido el juicio político en la Constitución del año 1992. Así que, desde la perspectiva del ejercicio de control que tenemos como legislatura, vamos a mantener ese control a través de la aplicación del instituto de la figura del juicio político, que de hecho, en más de aproximadamente en 30 años de vigencia de la Constitución Nacional, varios ministros de corte fueron sometidos a juicio político. Son casi 30 años de vigencia de esta Carta Magna y se puso en vigencia, en marcha, y tal vigencia ha epilogado en la destitución en algunos casos y en la renuncia en otros casos. Así que esto es importante señalar, habría paréntesis para reflexionar sobre el tema de la remoción y la cesación, para que nadie diga que finalmente los ministros de corte no pueden ser controlados, que van a estar actuando sin ningún tipo de control. Desde el punto de vista del artículo tercero de nuestra Constitución Nacional, tenemos que entender y remarcar que los tres poderes del Estado, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, recíprocamente tienen que ser controlados, pero también tiene que haber equilibrio y coordinación. En este caso, al derogar el artículo 16 de la ley que organiza el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, no estamos renunciando a nuestro rol de contralor del funcionamiento del Poder Judicial. Es decir, tenemos una herramienta constitucional cuál es la Constitución Nacional, pero eso no implica de que el tema de la cesación no tengamos que tener en cuenta. Así que, presidente, con la derogación del artículo 16 de la ley que organiza el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, no vamos a hacer otra cosa sino poner en práctica lo que establece el artículo 261 en cuanto a la cesación en el cargo, es decir, 75 años. Así que con estas consideraciones, presidente, y finalmente señalar que con la sanción de esta ley vamos a estar evitando discusiones estériles y presentaciones de acciones de inconstitucionalidad en el futuro, porque ya vamos a dotarle al derecho positivo nacional de un instrumento jurídico idóneo en donde se va a definir, delimitar y aclarar el alcance de la inamovilidad de los ministros de corte. Solicito el acompañamiento del proyecto, presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Para una moción de orden tiene uso de palabra la diputada del Pilar, Eva Medina.
Gracias, señor presidente. Y es para solicitar la postergación sine die a este proyecto de ley para un mejor análisis, teniendo en cuenta que el artículo 19 de la ley 609 ya ha sido objeto de acciones de inconstitucionalidad por parte de todos los ministros de la Corte. Es inaplicable para todos, excepto para el último que entró, señor presidente, y que aún no solicitó. Entonces, postergar de manera sine die es mi pedido. Gracias.
Gracias, diputada. Está el pedido de aplazamiento. Le tengo 5 inscritos. Si se van a dirigir sobre el pedido de aplazamiento, el diputado Derlis Maidana tiene uso de palabra. Bueno, la diputada Celeste Amarilla. Perfecto. La diputada Norma Camacho. El diputado Jorge Ávalos Mariño. Perfecto. Amerita entonces la votación correspondiente. Está el pedido de la diputada del Pilar Medina, el aplazamiento, y tiene objeción. Consecuentemente, los que están por el aplazamiento votarán en forma positiva. Los que están en virtual exhibiendo la tarjeta verde. Los que están por el rechazo del aplazamiento se servirán votar en negativo, y los que están en virtual exhibiendo la tarjeta roja. A votación. Diputado Pastor Soria, en positivo. Diputada Jazmín Narváez, en positivo. Ya, sí, ahí ya se registró. El diputado Edgar Acosta, en negativo. Registramos el voto del diputado Raúl La Torres en positivo. suficiente mayoría para el aplazamiento sine die. Se aplaza este proyecto. Siguiente punto del orden del día.